Plana. Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en la COP26 que se celebra estos días en Glasgow, Escocia, con la emergencia climática encima de la mesa. Nos acompañan en este estudio tres compañeras que conocen muy bien el cambio climático. Marta Torres-Schopp, directora de investigación en la Sorbona. Bienvenida, Marta.
Buenos días, gracias.
Matilde Gracia, periodista en France Info, especialista en temas de medio ambiente. Bienvenida, Matilde.
Gracias.
Lorena Torres, investigadora en Sciences Po en Lyon, especialista en cuestiones del agua. Bienvenida, Lorena.
Gracias.
Y desde Glasgow, en la COP26, periodista especializada en cambio climático, Mariana Castaño. Buenos días, Mariana.
Muy buenas tardes, Carlos. Encantada de estar con vosotros. Un gusto.
La emergencia climática y la COP26, hoy nuestro asunto en Primera Plana. Ya saben que estos días se celebra en Glasgow la COP26, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, bajo la premisa de lograr acuerdos rápidos para combatir la emergencia climática. Los expertos siguen diciendo que la próxima década será crucial para invertir la tendencia y solo una acción radical ayudará a evitar impactos catastróficos. Pero a partir de ahí, de la evidencia científica, que ya pocos se atreven a negar, arranca el campo de las voluntades políticas y de un replanteamiento del sistema y de nuestras formas de consumo. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a renunciar como sociedad y como individuos para salvar al planeta? Y sobre todo, ¿una presión ciudadana hacia los políticos es la única vía? Lo vamos a analizar hoy en el programa. Antes repasemos algunas portadas. Evening Standard en Reino Unido, la foto de Boris Johnson en el inicio de la COP y el titular La historia será nuestro juez. Aquí en Francia, el Courrier International, el futuro nos pertenece. Dice la publicación que todavía hay razones para guardar esperanza pese al ambiente de escepticismo. Y en América Latina, el Correo del Sur, en Bolivia, se hace eco de uno de los primeros compromisos acordados en la COP, el de dar fin con la deforestación en 2030. Bueno, Marta, ¿podemos hablar de última oportunidad en esta COP26? ¿O es demasiado?
Es un poco demasiado. Es una fecha importante porque es cuando se va a determinar si el Acuerdo de París del 2015 realmente tiene un sentido y se va a saber si hay cuestiones que se zanjan o no se zanjan, pero no es la última oportunidad, no hay que pensarlo así.
Han pasado 6 años desde la COP de París, recordemos que el Acuerdo de París era limitar el calentamiento global a más 1,5 grados, ¿apuntalar esto ya sería un éxito de esta COP26?
Sí, y ya hay acuerdos o objetivos nuevos de los estados que dejan pensar que podría ser un éxito en ese sentido, porque la Agencia de Internacional de Energía ahora dice que podríamos limitar el calentamiento global a 1,8 grados, que es mucho mejor que el 2,7 grados que se escuchaba mucho antes de la COP, pero hay que repetir que solo son objetivos y compromisos de los estados. Ahora hay que implementar todo eso y tenemos mucho retraso, todos los países.
Claro, y esta COP26 además llega en un momento muy especial, después de la pandemia. Durante la pandemia ha habido un periodo de stand-by donde las emisiones, lógicamente, se habían reducido, pero ahora la economía vuelve y, lógicamente, las emisiones vuelven a niveles de antes de la prepandemia.
Sí, exacto. Por eso esta COP representa un momento definitorio para eso, exactamente. ¿Cómo los estados van a crear mecanismos vinculatorios en términos jurídicos? Porque recordemos que en 2018 ya se había hecho un libro para echar a andar todo lo que se había acordado en 2015 y es 2021 y sigue en construcción ese libro de reglas para implementar el acuerdo de París. Entonces, hay instrumentos que se quedaron en el camino durante 6 años y que realmente la pandemia está replanteándolos en términos también de cuáles son las prioridades ahora que los estados deben de poner en sus agendas nacionales también y con visión global.
Vamos a pulsar la temperatura, vamos a irnos hasta Glasgow en este punto, hasta la COP26 con la periodista Mariana Castaño, especializada en cambio climático, que está cubriendo toda la cumbre. Lo primero, Mariana, ya que estás sobre terreno, ¿qué ambiente se vive allá? ¿El de una verdadera última oportunidad? ¿El escepticismo respecto a las voluntades políticas impregna el ambiente allí también?
El sentimiento, Carlos, es un sentimiento entremezclado. Por un lado, los participantes de la COP se ven que están contentos de poder reunirse después de 2 años sin haber llevado a cabo por un lado, reuniones de negociación formales y por otro lado, reuniones para mostrar los avances en acción climática en el sector de la sociedad civil, de las empresas, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, como estamos viendo por un informe científico detrás de otro, la situación es crítica. Entonces llegamos tarde y lo que no queremos es llegar mal o no llegar peor de lo que salimos en la COP25 en Madrid. Los sentimientos son así encontrados, pero sí es cierto que después de esos primeros anuncios que vimos el lunes y el martes, sobre todo en los ámbitos de reforestación y de control de metano, hay cierto aire de optimismo en el ambiente. Esperemos que no se difumine en estos días, estas horas de negociación que tenemos por delante.
Bueno, sentimientos encontrados, nos dice Mariana, pero es verdad que un poco de esperanza en estos primeros acuerdos que hemos empezado a ver. Los repasamos. Más de 80 países han prometido recortar un 30% en sus emisiones de metano en 2030. Hablamos poco del metano. ¿Qué suponen estas emisiones? No sé, quien quiera... Marta.
Supone muchísimo porque el metano es uno de los gases de efecto invernadero de los más importantes y lo que me parece un poco extraordinario es que se empiece a hablar del metano en el 2021 cuando se habla de gases de efecto invernadero en su globalidad desde los años 70, incluso desde los años 60. Entonces llega un poco tarde, vale, más tarde que nunca, pero es un poquito peculiar, sobre todo ahora que se dice que es la COP de la última oportunidad y es como que se sacan del sombrero como un mago. Mira, ahora tenemos lo del metano, vamos a hacer cosas también con lo del metano. Es como que hasta ahora solo se ha hablado del carbono y hay seis gases efecto invernadero. Entonces, bueno, lo veo bien, pero me parece un poquito sorprendente.
Sí, a mí también es verdad que de repente ahora nos ponemos a hablar del metano en 2021.
Sí, claro, porque el metano es un gas muy nocivo para el clima y viene de la agricultura y también de la energía de las centrales que emiten un poco de metano. Es un tema muy importante para Biden en Estados Unidos que tiene que pasar como hacer una legislación sobre el tema para cambiar el muy importante en Estados Unidos.
También un centenar de países se compromete a salvar los bosques en 2030. La deforestación debe atenderse con la misma seriedad que la descarbonización de las economías.
Sí, por supuesto, sobre todo cuando en los últimos años estamos viendo que muchos gobiernos están tendiendo a un cambio hacia la deforestación, pero por otra parte están implementando mecanismos de deforestación total para esta entrada también de los mercados de carbono. Entonces, sí debe de haber mayor rigidez, sobre todo en términos de las leyes que se están implementando a nivel nacional para fortalecer la parte de reforestación, pero en términos reales también.
Lo cierto es que si no se alcanzan los objetivos establecidos en el Acuerdo de París, los investigadores muestran que con la trayectoria actual de emisiones, la temperatura global aumentará entre 3 y 4 grados en los próximos 80 años y esto causará daños irreversibles. ¿Hay una toma conciencia real de esto ya? Es decir, a nivel ciudadano, ¿eso ya se visualiza? ¿Esa conciencia?
Yo creo que cada vez más, precisamente por toda esa cantidad de incendios forestales, por ejemplo, que ha habido en Amazonas y en otras zonas del mundo estos últimos años. En Europa ha habido unos incendios que no habíamos conocido hasta ahora, canículas, subidas de temperatura, inundaciones bastante importantes que hacen que las personas que tienen una casa en la playa muy concretamente ven las orejas al lobo y se dan cuenta de que la cosa está siendo grave y seria. Ahora, hace falta más esfuerzos, claro.
Matilde, ¿hay una toma de conciencia a nivel ciudadano?
Sí, a mí me pareció que empezó en el verano de 2018, cuando hubo una canícula muy importante en Francia y los incendios en las Amazonas. Y también en septiembre, el ministro del Medio Ambiente, que era muy conocido en Francia, que se llama Nicolas Hulot, salió del gobierno y dijo: no estamos a la altura del desafío del cambio climático y del medio ambiente en general. Y luego llegó Greta y los jóvenes jóvenes salieron a la calle a manifestarse mucho. Yo creo que en 2018 fue realmente un cambio en la movilización de la juventud, pero también de toda la gente.
Tener un referente como la figura de Greta a la que se refería Matilde ha sido importante también. Hay muchos jóvenes, a veces tener un referente moviliza mucho más que un discurso o que artículos de prensa o que las COPs, ¿no?
Por supuesto, la figura de Greta es sumamente relevante, sobre todo en los últimos años, porque llegó a ocupar un espacio que había mucha necesidad de ocupar, la voz de los jóvenes, pero sobre todo esa representación de las minorías, uh-huh. porque ella representa esta voz de los jóvenes, de sabemos qué está pasando, tenemos conciencia de lo que está pasando y queremos actuar y queremos tomar la palabra porque sabemos cómo se debe hacer, pero también se ha vuelto voz de otros grupos minoritarios como los grupos indígenas, mujeres indígenas. Entonces creo que representa la ocupación de un espacio que se tenía que ocupar desde los 90.
Y es curioso lo que a algunos les molesta la figura de Greta también.
Sí. A veces por la... No voy a decir radicalidad del discurso, sino la sinceridad a veces de su discurso.
Sí, porque hacer sentir culpable. Claro. Eso no hay nada peor en el mundo que te hagan sentir culpable de algo y ella eso lo hace.
Vamos a Glasgow en este punto con Mariana. Mariana, ¿con qué criterios o parámetros, hemos hablado antes de los acuerdos a los que ya habíamos llegado, podríamos considerar un éxito esta COP26?
Desde un punto de vista puramente de la negociación, está claro que tienen que cerrarse los temas que quedaron pendientes en la COP25 de Madrid. Luego, en cuanto a la brecha de ambición, es decir, que los compromisos, las NDCs que están sobre la mesa, no estamos para llegar a 1,5 de límite de la temperatura, sino que lo dijo el PNUMA hace unos días, que estamos ya por 2,7 grados centígrados, vamos a menos de 2,7 grados centígrados de aumento de la temperatura. Tenemos que ver en estos 8 días que nos quedan por delante señales claras de que esa brecha de la ambición se va a superar. Y por otro lado, la brecha de la solidaridad, y ahí me refiero a los 100.000 millones de dólares de ayuda a los países en desarrollo, de ayuda para acción climática, que no están ahí. Apenas se llega a los 80.000 millones anuales y los países en desarrollo, sobre todo los menos desarrollados, ya están diciendo que no son 100.000 millones anuales, sino muchísimo más lo que hace falta.
Claro, es que luego está la cuestión de ayudar a los países en desarrollo, países que nos dicen, ustedes han contaminado desde la época de la revolución industrial, porque ahora nosotros no lo podemos hacer, no podemos desarrollarnos y adquirir esos estándares de vida. Vamos a irnos en este punto a hacer una breve pausa, si les parece, y en unos instantes les pregunto por esto y también por la cuestión ciudadana, por el compromiso ciudadano. Será a vuelta de pausa aquí en Primera Plana. Gracias.
La sélection del mes.
Eddie Mitchell.
Juste avec un petit peu d'amour, ton esprit, ton corps étaient de paix.
Christine and the Queens.
RFI.
RFI le habla al mundo en español y también en otros 14 idiomas. Escuche RFI en francés.
RFI est une radio française d'actualité diffusée mondialement en français et en 14 autres langues. Profitez de l'expertise de ses rédactions basées à Paris et de son réseau unique de 400 correspondants sur les 5 continents.
Infórmese sobre nuestras frecuencias en rfi.fr.
Continuamos en Primera Plana esta semana analizando la COP26 y la emergencia climática. Lo hacemos con las investigadoras Marta Torres-Saub y Lorena Torres y la periodista Matilde Gracia de France Info y nuestra compañera Mariana Castaño desde la COP26 en Glasgow. Hablamos antes de los compromisos y de la voluntad política, pero claro, si los compromisos se traducen en una verdadera acción política en los países, ¿esto no supone claramente más impuestos para el ciudadano? Es decir, ¿sacrificios?
No forzosamente, porque hay lo que se llama la redistribución, es la justicia redistributiva. Entonces habría que repensar en qué se utilizan los impuestos con respecto a lo que se está utilizando ahora. Hay varios países que se han comprometido, han hecho el anuncio, me parece que fue ayer, en la COP, de que van a dejar de financiar las energías fósiles y a todo este tipo de mecanismo económico. Bueno, si se empieza a redistribuir un poco la riqueza de esa manera, las inversiones del Estado, los impuestos también se pueden reorganizar. A mí me parece que es por ese lado por el que tiene que ir. No tiene por qué haber más sacrificio económico del ciudadano lambda, sino que es una cuestión de repensar cómo se utiliza el dinero ahora.
Pero pongamos ejemplos concretos. Por ejemplo, tomar un avión. Tendrá que estar más tasado, tendrá que tener unas tasas extras el hecho de tomar un avión. Es decir, que forzosamente va a pasar a ser un producto más exclusivo, más reservado para a un cierto nivel adquisitivo.
Tampoco forzosamente, porque las compañías aéreas ahora reciben subvenciones, se les puede seguir dando subvenciones a condición de que ellas también inviertan en ciertas técnicas, en tecnologías que utilizan menos energía fósil. Entonces no tiene por qué aumentar eso el precio del avión. Puede seguir habiendo aviones porque hay gente que necesita seguir desplazándose, no por ocio, sino realmente por necesidad familiar o de trabajo, y no tiene por qué aumentar el precio, no tiene por qué ser solo para una élite, eso sería muy injusto. Simplemente lo que hay que mirar a ver es que en cómo se ayuda a las compañías aéreas y cómo ellas también se van a reorganizar y se van a hacer verdes.
En cualquier caso, estamos hablando de ecología y del otro concepto que está comentando muy bien Marta, justicia social. En cualquier caso, va a ser difícil conjugar todo esto. Conjugar justicia social con salvar el planeta va a ser un rompecabezas para muchos gobiernos. Lorena.
Y esa es precisamente la relevancia de esta COP. ¿Cómo traduces esas dos ideas que son fundamentales, como esta famosa frase de no hay justicia climática sin justicia social? Es totalmente cierta. Y entonces, ¿cómo traduces eso en los acuerdos, en todo lo que se va a traducir, en todo lo que se va a hacer en la COP? Precisamente poniendo fechas, poniendo límites, poniendo instituciones, ¿cómo vas a transparentar eso? ¿Cuál va a ser la prioridad de financiamiento? Al nivel de impuestos, ¿cuáles van a ser las prioridades en los gobiernos nacionales? ¿A qué se están comprometiendo ellos con la agenda global? Es ahí donde concretamente se tienen que establecer prioridades políticas y de financiamiento para influir en estos procesos que son ya más de conciencia y cognitivos de las personas que crecimos con este proceso ya insertos en el capitalismo.
Matil, justicia social, ¿cómo entra en la ecuación de la ecología?
Siempre se plantea el tema de los chalecos amarillos.
Claro, aquí en Francia hemos tenido un exponente muy potente de esto que hablamos.
Que se subía el precio del combustible y salieron a la calle cientos de miles de franceses que no aceptaban pagar más para el combustible que necesitaban todos los días para ir a trabajar, por ejemplo. Y así que se ve que si se imponen tasas a toda la población, va a haber un problema. Y en ese año, en 2018, cuando salieron los chalecos amarillos, se planteó muchísimo el tema de la justicia social. ¿Cómo se determina quién va a pagar para más impuestos, para bajar el consumo de combustible? Si hacemos el subir los impuestos es muy importante, lo dicen todos los expertos, para bajar el consumo de energías fósiles. Pero ¿quién va a pagar? Siempre es el problema.
La pandemia de la COVID-19 ha significado que los países comprensiblemente no se hayan centrado únicamente en lograr los objetivos establecidos. La pandemia ha causado trastornos económicos y sociales. Volvemos en este punto a Glasgow con Mariana Castaño. ¿Cómo transformar en impulso la restauración económica, Mariana?
Sin duda, la pandemia del COVID ha tenido, para mí, dos consecuencias en el proceso internacional para hacer frente al cambio climático. Por un lado, lo positivo es que hemos visto que cuando se quiere, se puede. Cuando las naciones se quieren poner de acuerdo en una causa común, frente común, y el llegar a lograr obtener una vacuna es un logro de la comunidad internacional. Por otro lado, lo que se ha puesto de manifiesto es que los planes de recuperación que los gobiernos han puesto sobre la mesa no son planes verdes. Cuando se analizan los datos, se ve que tan solo un porcentaje muy pequeño de la recuperación va para proyectos que realmente sean bajos en emisiones de carbono o que generen una resiliencia. Y lo importante de estas reuniones es que la sociedad civil hace presión a los poderes, tanto políticos como económicos, para que se alineen con esos objetivos del Acuerdo de París y que para que cada euro, cada dólar que se invierta, tenga en cuenta el impacto climático.
Otra cuestión sería si la humanidad es capaz de renunciar a cosas en aras del bienestar de futuras generaciones cuando quizás nosotros ya no estemos aquí. Lo complicado de proyectarse en esos cuántos grados va a aumentar el planeta al fin de siglo. ¿No hay una cuestión de egoísmo antropológico a la hora de replantear toda esta problemática, Marta?
Bueno, hay, digamos, unos intereses que a lo mejor no son los mismos, porque entre generaciones, obviamente los esfuerzos que tienen que hacer las generaciones que llegan, incluso la nuestra ya empieza a tener esfuerzos, claro. Todo eso es lo que hay que poner sobre la mesa. Pero la noción de justicia entre generaciones existe también desde hace tiempo, es una cuestión que los filósofos plantean desde hace tiempo, que ahora los juristas también se están haciendo con este tema, y que aparece además en el Acuerdo de París, en la parte del preámbulo, todo esto de justicia social y justicia entre generaciones. Eso simplemente habría efectivamente que ponerlo más claramente sobre el papel y darse cuenta de que no tenemos por qué imponer a los que van a tener 50 años en el 2030 o 80 años en el 2050 esfuerzos.
Claro, pero les pongo ejemplos prácticos. Después de la COP, lo que va a llegar es el Black Friday. ¿Es posible reducir emisiones manteniendo este sistema de producción basado en el consumo? Es decir, ¿existe un capitalismo verde?
Bueno, se defiende mucho, yo no voy a contestar la pregunta. Es que el capitalismo verde cree que si la tecnología nos puede salvar con inversiones masivas en, no sé, por ejemplo, Emmanuel Macron dijo que se puede invertir en la energía nuclear, que no emite carbono, así que nos puede ayudar. Mucha gente cree que la tecnología nos puede ayudar a mantener el mismo nivel de vida, pero también muchos científicos dicen que hay recursos límites en el planeta, así que tenemos que decrecer para mantener un planeta habitable.
Lorena, ¿usted cree en eso del capitalismo verde? ¿O es algo incompatible? Es decir, aquí lo que estamos hablando es de que hay una incompatibilidad para salvar el planeta a través del mismo sistema que nos ha llevado hasta este punto. Hay que replantear así la pregunta.
Creo que incluso ahí podríamos irnos a estas teorías ya de los años 60, 70, sí, que hablaban de decrecimiento. Sí. Es más, cuestionar un poco cómo hemos crecido. Creo que revertir todo un proceso de tantas decenas es complicado, pero creo que soy optimista. Creo que podemos revertir ciertas acciones a nivel individual con mecanismos de acción pública. Uh-huh. Ahí es donde realmente el Estado entra en acción. ¿Cómo establece criterios para un poco establecer responsabilidades hacia los individuos, ¿no? Bueno, dejamos este Black Friday, como dices, pero debes de estar consciente que esto va a tener impactos al medio ambiente, al cambio climático, etcétera, etcétera. Es tu decisión porque yo voy a establecer otros criterios. En realidad es un poco cómo el Estado está estableciendo un poco mecanismos de una democracia climática no sobre la culpa, porque pareciera que también estamos partiendo de una democracia climática sobre la culpa, sobre tus acciones hacen daño, cada cosa que compras hace daño. Entonces, pero también eso es muy extremo, porque ¿cómo revertimos?
Claro,
70
y también
años
descargar
de
sobre el individuo toda esa carga de culpabilidad, Marta.
Sí, nada, estoy de acuerdo, pero quería añadir quizá que más que decrecer, lo importante es sobriedad. No es lo mismo. Es decir, que podemos seguir viviendo, claro, digamos, con cierto bienestar, porque, bueno, son cuestiones que se han adquirido desde hace generaciones. Es difícil revertir esa dinámica, pero quizá de manera más sobria está el Black Friday, pero luego va a estar Navidad y luego están las rebajas. Bueno,
claro, pero esa sobriedad se da de bruces contra la máxima del sistema que tenemos, que es transformar nuestros deseos en posibilidades vía el capital. Es decir, lo quiero, lo tengo. I got it. Y esa sobriedad no cuaja en esa ecuación.
Ciertamente. Es verdad que ahora vivimos en un momento de lo quiero todo enseguida.
Claro, y decir a la gente, aunque usted pueda, no es una cuestión de que usted se lo pueda permitir. Es una cuestión de limitaciones en pos del bien común. Y es complicado esto.
También, sí, me parece que el problema más importante es que todavía no sabemos cómo decrecer económicamente o imponer claro. sobriedad en nuestros hábitos y mantener el empleo, que uh-huh. ahora el crecimiento significa empleo para nosotros. O sea, uh-huh. nos uh-huh. cuesta mucho pensar en un sistema donde no haya crecimiento para que todo el mundo tenga trabajo.
Uh-huh. En el trasfondo, le voy a preguntar a Mariana Castaño, en el trasfondo de todo... Hay una cuestión que subyace, ¿no? El de admitir que solo decrecer puede salvarnos o no, y que esto es algo que no lograremos con este sistema que traduce nuestros deseos en posibilidades, como decía antes, vía el capital. No sé, este debate que toca la fibra más espiritual de cada uno de nosotros, ¿también existe en los pasillos de la COP, Mariana?
Hay que tener en cuenta que en esta reunión, en estas conferencias, están representados 197 estados muy diferentes, la primera potencia económica, los países emergentes y los países menos desarrollados, donde el objetivo es sacar de la pobreza, incluso de la pobreza energética, a su población. Entonces, este debate de crecimiento hay que verlo desde un punto de vista que no sea centralista desde nuestro punto de vista cultural. ¿A qué país? ¿A qué economía? ¿Cuál es nuestra realidad dentro de nuestra sociedad? Y hay que pensar realmente dónde están los países que sí que necesitan seguir desarrollándose. Yo creo que hemos aprendido cosas positivas de la pandemia, si bien la noción de descrecimiento no se le puede aplicar a todos los países ni a todos los sectores sociales de la misma manera.
Claro, hay una cuestión de justicia social entre ciudadanos y también una cuestión de justicia social entre países. Es que es las capas de la justicia social en todo este asunto.
Claro, claro. Es el tema de la responsabilidad común, pero diferenciada, que ya aparece en la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático del 1992. Esa es la cuestión de fondo. Entonces, hay unas responsabilidades de todos los países, pero son diferenciadas, entonces no se puede impedir a ciertos países de seguir desarrollándose. Eso no quiere decir que sigan consumiendo de la misma manera o que polúen.
Me quedo sin tiempo para más. Ha sido muy interesante este programa con ustedes. Muchísimas gracias, Lorena, Matilde, Marta. También a usted, Mariana Castaño, desde Glasgow, y a todos ustedes hasta la próxima semana en Primera Plana. Gracias.